una producción de Troop.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Hola, les doy la bienvenida a la cuarta temporada de DataShot y me encanta que en esta nueva temporada, en el primer episodio, lo tengamos con el COO de Exdata, Jorge Huerta. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Lili.
Y para recordarles, el primer capítulo que se grabó de DataShot justo es con Jorge, entonces ahorita estamos haciendo como una actualización y también tenemos un nuevo formato dentro del podcast. Espero que les guste mucho este nuevo formato de preguntas y esta nueva narrativa. Así que me gustaría entrar de lleno y el objetivo es que contemos más experiencias, más casos prácticos, le podamos enseñar aún más y profundizar más con ciertos temas para la audiencia. Así que me gustaría empezar preguntándote, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Algún proyecto del que nos puedas compartir?
Sí, hay varios proyectos en los cuales estamos trabajando. El principal es, en Exdata estamos trabajando en un área de producto. Lo que estamos haciendo es generar productos mediante datos. Algo que tenemos muy claro es empezar a tocar cierto nicho de mercado que no habíamos tocado, que era las pymes. Nuestros servicios muchas veces están fuera de su alcance. Entonces estamos construyendo productos que sean más accesibles para ellos. También hemos estado tocando base con, digámoslo así, una comunidad bastante importante a nivel mundial. Con todo este tema de Data Mesh, hay muchas tendencias o ideas de por qué implementar Data Mesh en tu empresa y demás, pero la teoría se entiende bien, pero la práctica es muy diferente. Entonces, estamos viendo cómo trasladar eso hacia México. Ya tenemos una implementación, la cual está corriendo hoy en día. Veremos cómo nos va en los siguientes meses y ya daremos resultados. Pero es otro proyecto que también tenemos mucho en mente. Y el tercero es el tema de la consultoría. Hemos estructurado nuevos paradigmas. Siempre estamos buscando cómo innovar o cómo mejorar. Este año nos alineamos mucho con el tema de cómo hacer que los ingenieros se comuniquen mejor con el tema de arquitectura de datos. Científicos, arquitectos, analistas. Vienen algunas cosas como puede ser el tema de Data Contracts, que es un término muy sencillo, muy simple, pero que a la hora de implementarse ayuda bastante. Entonces, el año lo arrancamos con, digámoslo así, mucha energía, porque estos productos están por salir a mediados del siguiente año. Y también nos han pedido mucho el tema de AI. Si bien es cierto que AI todo el mundo ahorita ya lo ubica por ChatGPT y demás, hay ciertos servicios que son un poco difíciles para los clientes de aterrizar. Es decir, tienen muy claro qué es lo que necesitan, pero no tienen claridad de cómo armar este rompecabezas. O sea, si el día de mañana tú quieres hacer un ChatGPT o algún chatbot que de alguna manera sea más inteligente y responda a preguntas de negocio, no sabes cómo hacerlo. O sea, ¿a quién te acercas? ¿A los dueños de la inteligencia artificial? Luego, ¿cómo entrenas estos modelos? ¿Quién se encarga de hacer esa personalización de sacar los datos de tus bases, relacionarlos, centralizarlos, entrenar al chat y todavía darle el contexto necesario? Entonces, todo eso lo estamos estructurando. Tenemos, te digo, ahí un par de productos interesantes para el siguiente año.
Y complementando un poco esto, digo, la verdad, al final yo tengo un sesgo porque estoy metida en Exdata, pero me gustaría mencionar que justo sacamos un ebook donde hablamos acerca de las tendencias del 2024, donde muchos de los temas que tocas, Jorge, vienen plasmados ahí y donde pueden como tener más carnita para saber cómo implementarlos en su empresa y cómo darle seguimiento a estos temas, ¿cierto? Cuéntanos acerca del caso o proyecto más relevante que te ha tocado vivir en tu carrera.
Ok, no hay uno en particular que llame mi atención o que digas me quedo con este. Creo que normalmente todos los proyectos en sí te dejan aprendizajes y cosas interesantes. El que me llama mucho la atención o prefiero sobre los demás es una prueba de concepto que hicimos para el IMSS. Este instituto tiene, pues, digámoslo así, la data de cómo se comporta a nivel salud todo el país. Entonces fue muy interesante el trabajar en una prueba de concepto para ellos. Me gustó más que en este sentido, si bien la data no es, son números, no viene gran detalle de qué es lo que se hace detrás, pero aún así te permite interpretar cómo afecta a la población. Entonces, en este mapa que armamos para identificar precisamente, no sé, se dispararon ciertos casos de esta enfermedad en cierto periodo del tiempo y esto pasa comúnmente los últimos 4 o 5 años, es interesante. Incluso también para saber qué padecimientos en, digámoslo así, qué código postal o qué estado se replican más y cómo puedes atenderlos o prevenirlos. Entonces fue interesante, hay demasiadas vertientes o áreas de mejora para ayudar al instituto, que obviamente eso repercute en las personas que asisten, o sea, tener mejor control de las medicinas, saber dónde o cómo puedes focalizar mejor la ayuda, es decir, tengo cierto presupuesto, entonces voy a destinarlo a construir un hospital o ampliar cierto hospital con ciertas características para atender mejor esa población. También te da contexto del tema de cómo se comporta la población. Vimos escenarios donde habían personas que eran atendidas en cierta clínica cuando les quedaba mucho más cerca alguna otra, ¿no? O el nivel de especialización que requerían no era el que les estaban dando. Entonces, ese es interesante y creo que me gustó mucho por el equipo que se armó. Lo hicimos en tiempo récord, creo que fue alrededor de 3-4 meses que estuvimos colaborando con ellos. Al final, te digo, todo se expresó en mapas, en gráficas bastante didácticas que hoy en día le sirven al instituto para tomar mejores decisiones en ese sentido. Entonces, hay una comunicación, porque lejos de nosotros solamente haber llegado y expresado, no sé, se disparó el tema de las operaciones por apéndice en el estado de Hidalgo, lejos de eso es como cómo repercuten estos costos con todo lo demás, al final con temas de presupuesto. El instituto siempre está viendo de qué manera usar mejor el dinero, es complicado por todos los derechohabientes que tiene y por la cantidad de padecimientos que aborda. Pero creo que sí se logró que este proyecto fuera un enlace entre lo que finanzas, entre lo que operaciones y entre lo que los derechohabientes necesitaban. Entonces fue una buena prueba de concepto que hicimos para ellos y es como de los casos que más tengo presentes.
¿Y qué implicó este proyecto? O sea, para Exdata en sí, ¿cuántas personas estuvieron involucradas o qué tipo de perfiles son los que se meten a trabajar dentro de este tipo de proyectos?
Ok, este proyecto fue muy acotado porque se planeó, ellos ya tienen sus sistemas, tienen, digámoslo así, su data warehouse donde tienen toda la información. Lo que no tenían era una manera asertiva de expresar los resultados. Es decir, normalmente ellos presentan resultados cada año y hacer eso no te permite tomar decisiones. O sea, tarda 6 meses en preparar un informe y luego de ahí presentarlo y luego de ahí tomar decisiones. Entonces, realmente reaccionas 8 meses después. Con esto, lo que se hace es que tomas decisiones, digámoslo así, por... El instituto es muy grande, entonces es difícil hacerlo de manera diaria, que es para donde se quiere llegar, pero lo podrías estar haciendo a nivel mensual. Entonces ya a nivel mensual puedes tener una sesión con todos los directivos involucrados y decirles hacia dónde. En el tema de los perfiles, como te decía, ellos ya tienen muy estructurada la data. El reto que nos plantearon es: necesito hacer esto en menos de 3 meses. Entonces involucramos en su mayoría analistas, un ingeniero de datos y expertos en visualización. Esos fueron los perfiles que involucramos. No, nos pasan la data a través de extracciones, fue lo más sencillo. Todo esto dentro de una nube del propio instituto, y ahí es donde empezamos a jugar con la data. El primer mes y medio fue realmente que nuestro equipo de analistas se sentara con el equipo de LIMS para explicar todas las reglas de negocio, toda la lógica de negocio necesaria para interpretar esos datos. Nos explicaron cómo funciona todo, el tema del ABC Costing. ABC Costing es un sistema que adoptó el instituto para medir de una manera más eficaz el tema financiero. Lo usan mucho en la India, en hospitales en la India. No sé de quién fue la genialidad, porque hasta cierto punto sí lo aterrizaron muy bien, de traer ese mismo sistema. Y nos empezaron a platicar cómo era todo el tema de costeo, cómo ellos interpretaban la data. El reto que tiene el instituto, pues, es centralizar información, porque hay una cantidad interesante de sistemas. Pero al final se logró, interpretamos esa data de manera correcta. Lo siguiente es de, ok, ya tengo la lógica de negocio, ya la puedo interpretar igual que tú. Ahora déjame presentarte cuáles serían las mejores formas o estructuras por las cuales podrías estar leyendo esto, ¿no? Entonces, construimos desde tableros muy ejecutivos donde tienes el resumen para comparar año contra año, o incluso por entidad, o ver por unidad médica. En las unidades médicas también el instituto tienen sus particularidades, entonces no es nada sencillo. La ventaja es que logramos abstraer y estructurar de una manera adecuada esa complejidad, y fue lo que terminó desplasmándose en una bonita visualización.
Ya. Ahora te voy a llevar por otro camino un poco diferente, que justo es una de las preguntas que van a identificar esta cuarta temporada, y es: ¿cuál es tu historia o fact favorito sobre cómo los datos nos han ayudado a entender mejor el mundo?
Como los datos. Hay un libro que me mueve mucho. Me lo recomendó un amigo y de ahí lo aprecié bastante. Y es el tema de... Bueno, hay varias versiones de este libro, pero hay un divulgador en Estados Unidos que es muy famoso por explicar ecuaciones. Ecuaciones que cambiaron al mundo. Entonces, en este libro que saca, la versión de 5 ecuaciones, explica 5 ecuaciones que para su gusto cambiaron la forma de ver el mundo. Y lejos de todo este tema de la abstracción de estas personas para en su cabeza llegar a cómo funciona las cosas o cómo explicar cierto fenómeno, todo lo tienen que respaldar con datos. O sea, sí está padre lo que yo creo, creo que tiene sentido, pero al final del día todo termina siendo respaldado con datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hoy en día hacemos lo mismo de llegar a las empresas y demás, si bien es cierto que nos dan acceso a sus datos, todo este tema de las hipótesis, de cómo interpretar esa data, sigue siendo un método científico. Entonces, nos gusta creernos este tema de que siempre estamos experimentando, de que siempre estamos buscando la verdad o validar estas hipótesis, pero no porque sea una percepción de feeling o porque nos lo dijo el director y demás, sino porque realmente hay un respaldo ahí. Entonces, creo que son de las cosas que sí considero que tenemos mucho en nuestro ADN, en la parte de análisis, y creo que nos va bastante bien con eso.
Súper. Ahora, para cerrar, ¿tienes alguna recomendación para nuestra audiencia, en su mayoría jóvenes, estudiantes, etcétera, que están estudiando o quieren como empujar su carrera?
¿En el tema de datos? Sí. Sí, hace unos días me invitaron a dar una charla en un programa del TEC, y algo que les comentaba a este programa del TEC es que no se tiene mucha claridad entre dónde empieza y dónde termina el rol o las responsabilidades de un científico de datos, y a su vez para un ingeniero de datos, y a su vez para un analista, y así los perfiles que te puedas imaginar. Entonces, una de las cuestiones es si necesitas especializarte, pero necesitas empezar a conocer un poco de las otras áreas. Si no, esta comunicación va a ser prácticamente nula. Digo, con estos chicos que estuve hablando, el punto que expresaba es de normalmente tú vas a tener data que va a correr de manera muy sencilla en tu máquina. O sea, puedes montar lo que tú quieras en tu máquina, vas a correr algún algoritmo de forecasting y va a funcionar bien. Pero ¿qué va a pasar cuando intentes extrapolar eso a un negocio muy grande, donde tal vez tengas que hacer 50,000 forecasts? Entonces se vuelve inviable. Necesitas empezar a conocer conceptos de ingeniería, necesitas también de análisis. Entonces, este tema de no encasillarse tanto en los roles o responsabilidades creo que es bueno. Y la recomendación es: necesitas construir un flujo. Si bien es cierto que te vas a especializar en ciencia de datos, necesitas construir un flujo de inicio a fin, que desde el ETL o el procesamiento de data, la limpieza, la paralelización y demás, para conocer o tener contexto y poderte comunicar bien con tu equipo.
Y ahora, cambiando un poco como la dirección de la pregunta, si tuvieras que darte un consejo a ti de 20, 25 años, no estás tan lejos, pero ¿qué te dirías a ti mismo?
¿Qué me diría? Tengo muy presente el tema de la formación. O sea, hoy en día, mi día a día en el tema operativo dentro de Xdata es apostar por la formación. Pero es algo que no tenía tan presente hace bastante tiempo o hace algunos años. O sea, intuía que por ahí podíamos hacer algo, pero hoy en día estoy convencido de eso. Entonces, el tema de la formación de equipo, creo que el principal problema que tenemos en el tema de datos es no es el tema técnico, sino los soft skills, como el tema de comunicación. Soy muy buen científico, llego a ciertos resultados, pero si no los expresas de manera adecuada, no vas a cambiar nada. Puedes tener un algoritmo muy bueno, pero si esos datos no reflejan algo que mueva al board o a las personas que tú quieres explicarles algo dentro de la organización, va a ser complicado. Entonces, todos estos soft skills de comunicación, la detección de talento y demás, es algo que sí me recomendaría de que apostara incluso desde mucho antes.
¿Y cómo ha impactado esto dentro de Exdata?
Creo que bastante bien. Lo he notado porque empezamos con el tema de la formación. Tuvimos un equipo muy sólido. De hecho, las primeras personas que entraron siguen todavía con nosotros, la mayoría. Y esas personas han crecido bastante con nosotros. Y hoy en día son ejemplo para las nuevas personas que se integran, ¿no? Y sí ves gran diferencia cuando formas a alguien con un mindset muy diferente a alguien que puedes contratar que será muy bueno haciendo X o Y situación, pero cuando realmente lo contrastas contra la persona que viene creciendo contigo es muy, muy diferente, y es por el tema de la cultura. Entonces, yo creo que ese es el principal cambio que yo he visto, o el principal contraste.
Okay. Jorge, muchas gracias por venir al primer capítulo de la cuarta temporada de Data Shot. Siempre es un gusto tenerte en este espacio. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @datashotmx. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.